Aquí continúa con nosotros Alberto Ortiz de Guinea. Alberto, todas las miradas puestas en la boda de Javier Maroto, por un lado, y desde hace ya unos cuantos días. Pero hemos descubierto que Rodrigo Rato podría haberse casado en secreto. Y esto, fíjate que no, esto de organizar bodas no sé, pero no me pega que es muy fácil.
Así lo aseguran algunos medios de comunicación en la jornada de hoy. Después de 15 años, dicen, de discreta relación, Rodrigo Rato y su novia, una periodista, Alicia González Vicente, dicen que se ha casado. Concretamente dan una fecha, la del 9 de septiembre, y lo que se apuntan es que al evento no asistió ningún miembro del gobierno ni del Partido Popular. Vale. Hoy se confirmaba que Rajoy estará el viernes en la boda de Maroto, pues hasta nadie.
Hasta nadie. Igual han hecho en un yate en alta mar.
No. La boda fue en una finca familiar del propio Rato, a 55 kilómetros de Madrid, y tras una ceremonia civil, oficiada por un concejal de un pueblito, parece pequeño, un sacerdote amigo de la familia ofreció una misa.
Está muy temado. Si no vamos a saltar todas las normas ya.
Eso,
primero
se,
la secreta,
eso se organiza.
Y luego encima ya que
fácil.
No haya cura.
Discreta.
El fin de los tiempos. Discretito.
Oye, y desde luego esto nos ha desconcertado. Si os parece, repasamos un poco quién es, qué ha sido Rodrigo Rato. Yo creo que está en la mente de absolutamente todos.
Lo que ha sido, acabaremos diciendo, con lo que ha sido.
Con lo que ha sido. De hecho, fue el hombre fuerte en los gobiernos de José María Aznar, en el gobierno del Partido Popular. Primero entró como ministro de Economía y después, en dos legislaturas diferentes, fue vicepresidente. En aquellos momentos, cuando era ministro de Economía o vicepresidente con Aznar, daba lecciones de cómo todo el mundo debía contribuir a la hacienda pública.
Desde el punto de vista general, el Gobierno considera prioritaria la lucha contra el fraude fiscal. La considera prioritaria por varias razones. Sin duda, desde el punto de vista de la equidad, como en primer lugar, porque el fraude fiscal supone la ruptura del principio de equidad en el funcionamiento tributario español y supone que aquellos que hacemos el esfuerzo de contribuir, como marcan las leyes, al sostenimiento de los gastos del Estado, nos vemos seriamente perjudicados y se ven seriamente perjudicados los intereses de todos los españoles por el crecimiento del fraude.
Hacemos el esfuerzo, nos sentimos perjudicados. Un ministro de Economía ejemplar.
Sí, hablando en primera persona del plural, que estaba muy bien, ¿no?
¿Qué razón tiene?
Hacienda somos todos, era aquel momento.
Una pregunta, no sé. ¿Desgraba las bodas? Es por preguntar. No sé si.
Yo te aseguro que si desgraba, él lo va a aprovechar. O sea, no va a perder esa oportunidad de desgrabar.
Otro hora y no tan lejos desgrabaron grafitis y confetis. O sea que.
También. Bueno, después de eso, de su paso por los gobiernos de Aznar, se convirtió en director del Fondo Monetario Internacional. En algunos momentos se barajó su nombre como sucesor de José María Aznar. Al final, su vuelta a España fue vía Bankia. En abril de 2010 se convierte en el presidente de Bankia. El día de la puesta de largo, el objetivo de esa entidad bancaria y del propio Rodrigo Rato era convertir a Bankia en el líder en el sector, persiguiendo la excelencia.
Porque nuestro objetivo de liderazgo solo lo conseguiremos, y lo sabemos bien, persiguiendo la excelencia y la satisfacción de nuestros clientes y accionistas, siendo sólidos, dinámicos también y a la vez cercanos.
Eso era abril de 2010. 2 años le duró todo esto.
Podemos ir juntando la frase luego al final, ¿eh? Todos juntos, enérgicos. Sí.
Sólidos, dinámicos. Yo la imagen de la campanita cuando salía a bolsa.
Esa la tenemos todos, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues luego llegó el bluff en la salida a bolsa, el desfase en las cuentas de la entidad con más de 3.500 millones de deuda, el rescate por parte de los bancos, las tarjetas opacas.
Y eso sí que se había pagado entre todos.
Eso sí se había pagado entre todos. Así explicaba su dimisión Rato.
En el fin de semana del 5 al 6 de mayo, inmediatamente después de presentar el proyecto de saneamiento, llego honradamente a la conclusión de que las autoridades no coinciden con mis previsiones de saneamiento, de que no comparten mi criterio de cómo seguir capitalizando la entidad. Tanto el Gobierno como el Banco de España me trasladaron su preocupación por las consecuencias que para España tendría la no salida a bolsa de Bankia en términos de confianza para el país.
Pues es una lástima. No había confianza
en él.
No tenía nadie confianza en él.
Increíble. ¿Qué cosas tiene la vida?
Lo último que hemos sabido de Rato, como apuntaban hoy algunos medios y hemos comenzado así, es su
bodas
boda.
Aparte. Ah.
Pero durante este verano ha sido protagonista porque hizo una visita bastante polémica. En concreto, se pasó por el Ministerio del Interior para estar con Fernández Díaz, con el ministro del Interior. Y Fernández Díaz tuvo que comparecer ante el Congreso. Así hablaba de la visita que había tenido en su propio despacho de Rodrigo Rato.
Señor Rato vino al Ministerio a hablar conmigo de una fundada preocupación que afecta al ámbito de su seguridad personal. Son pues cuestiones que exigen mi atención y que explican, como les he dicho, el que la reunión se celebrase en la sede del Ministerio del Interior, por tratarse de una preocupación fundada. Y cuando digo fundada, digo fundada. Mi interlocutor me expresó su especial preocupación ante las graves amenazas y ofensas que estaban recibiendo tanto él como personas de su círculo más próximo.
Todo muy fundado, ¿verdad, Íñigo?
Todo muy fundado, sí.
Por cierto.
Yo creo que también tendría que haber otras preocupaciones. A ver, esto ya es cuestión de gustos y de comodidad, pero en las imágenes que hemos visto también este verano de rato en el yate, que ha dado tanto que hablar. A ver, llevar bañador sin forro, que no sé si os fijasteis el detalle.
Gracias no, a Dios, no, porque ya. Veo que los derroteros de este desconcierto sí que van a ser desconcertantes
esto
incluso
también,
en su final.
Esto también ha dado mucho que hablar, es decir...
Más aún que le metieran en el coche con la mano en el cogote.
Bueno, eso también, esa imagen también...
Tiene imágenes
marcó,
memorables.
Sí, marcó, sí, pero este verano ha tenido unas cuantas imágenes, sí, memorables. Pero yo insisto, la del yate, no era solamente el yate y la gente diciendo, pero bueno, este señor cómo es que está tranquilamente ahí en el Mediterráneo.
O sea, que expresaba falta de preocupación. Pues mira, está
falta de tela en el
por fraude al de bienes y blanqueo de capitales. Poca cosa.
Yo creo que esta sección desconcierto va a dar mucho de sí. Podríamos ir haciendo a lo largo del curso un ranking, además, de qué gente ha tenido caídas más desastrosas en lo que a su imagen pública se refiere, porque podemos empezar a hacer comparativas de con qué imagen empezamos prácticamente y con cuál acabamos cada día, ¿no?
Este
esa imagen de Bankia, de la campanilla, con la corbata que costaría como el sueldo del ciudadano medio, y acabó entrando en un coche de la policía, bueno, pues siendo apoyado para que no se diera en la cabeza como cualquier otro supuesto ladrón o supuesto presidiario, que es así como entran todos.